Bueno, debemos comenzar esta primera actividad recordando que continuamos con el tema número 2 de nuestra asignatura, es decir, el tema relacionado con el sistema nervioso y el sistema endocrino como funciones biológicas que participan en el control de todas las demás funciones. Eso nosotros, bueno, lo desplegamos fundamentalmente durante el periodo anterior y estudiamos las bases fundamentales que desde el punto de vista celular y desde el punto de vista del sistema como un todo, pues hacen posibles esas funciones de control. Nosotros en las últimas clases que desarrollamos en el primer periodo, trabajamos al final pues los procesos inherentes a los sistemas sensoriales y al sistema motor somático, cuáles son las funciones fundamentales que realiza, cuáles son las estructuras que participan y los mecanismos que desde el punto de vista fisiológico hacen posible esta función. Lo último que desarrollamos fue lo relativo al sistema motor somático. Habíamos visto cómo los sistemas motores en el organismo humano, pues se conforman por dos subsistemas fundamentales, el sistema motor somático y el llamado sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. Después de haber estudiado entonces todo lo inherente al sistema nervioso motor somático, pues vamos a dar continuidad al estudio del sistema nervioso, pero penetrando en los contenidos relativos al sistema nervioso vegetativo, es decir, el sistema nervioso autónomo que participa en el control de las funciones vegetativas, es decir, las funciones que hacen posible la vida del ser humano, el organismo, y muy importante en relación con estas funciones el papel del hipotálamo, una estructura del diencéfalo que ya en algunos momentos hemos hecho alusión a él, y cómo justamente pues esta estructura en relación con otras del sistema nervioso central, inclusive del nivel cortical, de niveles superiores, pues participa de alguna manera en la regulación de las funciones del sistema nervioso vegetal. Ahí tenemos una lámina con los antecedentes, por tanto, de acuerdo con lo que anteriormente dije, como subsistema de los sistemas motores. El que controla las funciones vegetativas, el sistema nervioso vegetativo autónomo, y el que participa en el control de los movimientos, es decir, el somático, que fue el que ya estudiamos. Siendo así, resulta importante pues definir de alguna manera, puede encontrar diferentes variantes, pero en esencia es lo mismo. O sea, lo mismo que estamos planteándole en esta presentación. O sea, el sistema nervioso vegetativo o neurovegetativo o autónomo, vamos a ver por qué es que se le llama autónomo, es la parte del sistema nervioso que regula las funciones viscerales o vegetativas, las cuales generalmente no son conscientes, esto tiene que ver con lo que decía, del carácter autónomo, y que tienen, por tanto, independientemente de ese nivel de autonomía, que siempre están de alguna manera manteniendo el control del medio interno, tienen un nivel de regulación superior, lo cual ocurre a partir de la participación de estructuras como la corteza cerebral, el rinencéfalo, el sistema límbico y, muy importante, el ya mencionado hipotálamo. Por tanto, en estas funciones, de alguna manera, más directamente o menos directamente, participa lo que ya ustedes conocen sobre los niveles funcionales del sistema nervioso, es decir, nivel inferior medular, donde la estructura fundamental, el órgano fundamental, es la médula espinal, el nivel encefálico bajo, donde participa de manera muy importante en estas funciones relacionadas con el sistema nervioso autónomo, que es el tallo cerebral, el tronco encefálico también, como se le llama, y el hipotálamo. Y el nivel cortical, bueno, la corteza cerebral, incluyendo, bueno, la parte más antigua, ¿no?, filogenéticamente, que es el llamado sistema límbico. De esta manera, las funciones fundamentales inherente al sistema nervioso autónomo serían estas dos. O sea, las reacciones reflejas espontáneas, esas que decimos que se realizan de manera autónoma, que implican respuestas automáticas a estímulos que involucran las funciones vegetativas, es decir, las funciones que hacen posible la vida, las que hacen posible el mantenimiento o el control del medio interno, es decir, circulación, respiración, nutrición, metabolismo y excreción, y también la existencia en las funciones que se realizan por parte del sistema nervioso vegetativo de un nivel superior de control que implica, por supuesto, la regulación de toda una serie de funciones importantes también para la vida, como la regulación de la temperatura corporal, la regulación del el equilibrio hídrico, la regulación también del sueño y la vigilia, de la respuesta sexual en el ser humano. Y muy importante es la relación que tienen estas estructuras con las funciones que tienen que ver con las reacciones emocionales, algo que estudiaremos posteriormente. Los componentes fundamentales del sistema nervioso vegetativo, ahí aparecen siglas, pero hacemos alusión a esto, son tres tipos de estructuras fundamentales. Una, las motoneuronas, o sea, son neuronas motoras viscerales situadas en el sistema nervioso central, específicamente en la médula espinal y en el tallo cerebral. O sea, que hay neuronas que, por supuesto, parten del sistema nervioso central, están en esas estructuras, en esos órganos del sistema nervioso central. Y también un sistema de ganglios motores o viscerales, o vegetativos, por supuesto, que se encuentran ya sea más cercana al órgano central del sistema nervioso o de manera más cercana a los órganos con los cuales interactúa. Y también, por supuesto, bueno, pues las estructuras que es posible, las contracciones de esos órganos, de manera que puedan llevar a cabo sus funciones, que son las fibras musculares lisas en órganos como los del sistema digestivo, etcétera, y también, por supuesto, las células musculares cardíacas, que tienen sus particularidades, en su momento lo estudiaremos, y los epitelios glandulares en las estructuras viscerales. El sistema nervioso vegetativo se divide en dos subsistemas. Uno que es el llamado sistema motor visceral simpático o dorsolumbar, por las estructuras centrales desde las cuales parten las neuronas motoras, y el sistema motor visceral parasimpático o cráneo sacro, también de acuerdo con el lugar de donde parten esas neuronas. Es una parte que está ubicada justamente a nivel de tallo cerebral, y también algunas neuronas que parten de la parte sacra de la médula espinal. Ahí hay una lámina que ustedes pueden apreciar entre tantos esquemas que pueden encontrar, independientemente de que lo pueden ver en el libro de texto con que ustedes cuentan. Hay un sinnúmero de láminas que pueden encontrar, pueden bajar de internet y que pueden ver, pues justamente lo que yo decía, o sea, lo que hacía alusión anteriormente, las estructuras del sistema nervioso autónomo o vegetativo, tanto las del sistema simpático como las del sistema parasimpático. Vean que justamente de donde parten estas neuronas también tiene que ver con el nombre que reciben estos subsistemas, es decir, de dorsolumbar y el cráneo sacro. Bueno, ahí hay un cuadro que también lo tienen en su libro de texto, donde aparecen los órganos y la función, ¿no?, con la que están relacionados, y los efectos de la estimulación, ya sea la estimulación del su sistema simpático o del subsistema parasimpático. Así como, por ejemplo, el sistema simpático participa en la función que tiene que ver con la dilatación de la pupila, el parasimpático con la contracción de esas estructuras. Recuerden que hay unas fibrillas, ¿verdad?, musculares, que son las que hacen posible que alrededor del iris, que así de manera circular, que hacen posible la dilatación o la contracción de la pupila, y también el músculo ciliar, que es bueno con la función de contracción que tiene en el caso de la participación de la estructura parasimpática. Vean que hay algunas funciones en las cuales esto ya sea uno u otro sistema, pues no ejerce ninguna acción. Sí, por tanto, pues la respuesta sería en correspondencia con la función que realiza el otro subsistema. Bueno, ahí tenemos entonces lo que hacía, o sea, algo a lo que yo hacía referencia, que es la localización del hipotálamo como una estructura muy importante que está relacionada con el sistema nervioso vegetativo, mantenimiento, o sea, el sistema nervioso, tanto el simpático como el parasimpático. O sea, el hipotálamo es una estructura del diencéfalo, como yo decía anteriormente. Es muy pequeña, está en la parte inferior del diencéfalo, por encima tiene el tálamo, pero si bien es muy pequeño, realmente participa en una cantidad de funciones tremendas, y mediante sus relaciones con el sistema nervioso vegetativo del sistema nervioso autónomo es que se hace posible algunas de las funciones que desde este punto de vista él tiene, o sea, ya a ese nivel. Ajá. Entre otros, bueno, el mantenimiento de la homeostasis, es decir, el equilibrio interno frente a los cambios externos. Recuerden que estas funciones permiten, o sea, el control del medio interno, mantener la homeostasis. Es una interfaz entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, es decir, que traduce señales neurales en respuestas hormonales, porque en él se encuentra, cuando estudiemos el sistema endocrino, vamos a profundizar, van a ver la relación entre el sistema endocrino y el hipotálamo. O sea, desde ella parten algunas sustancias, o sea, desde ahí se secretan sustancias que participan en la regulación hormonal. Muy importante en la adaptación al estrés, es decir, en la coordinación de respuestas autonómicas, o sea, de estas funciones que estamos mencionando, de las funciones endocrinas y también de la conducta. En cuanto a la regulación homeostática, pues como yo hacía alusión anteriormente, podemos encontrar la regulación de la temperatura corporal, o sea, hay un núcleo hipotalámico, es el núcleo preóptico, que detecta cambios y activa los mecanismos que hacen posible, pues justamente, es decir, contrarrestar ya sea el calentamiento o el enfriamiento del organismo. Entre ellos, bueno, la sudoración, que por supuesto se produce cuando, o sea, como unas respuestas, ¿no?, al calor, y los escalofríos, que se producen también como una respuesta al frío y, bueno, que provocan el calentamiento. O sea que la sudoración conduce a un enfriamiento a partir de que se han detectado cambios en el ambiente y que, bueno, son inherentes a las altas temperaturas y que provocan, por tanto, la sudoración. La participación de esta estructura en el balance, o sea, estoy haciendo alusión al hipotálamo, en el balance hídrico, como antes también dije, núcleo supraóptico y paraventricular, que producen la hormona antidiurética, ahorita mencionaba esto, que controlan la reabsorción de agua en los riñones y, por tanto, que se mantenga el equilibrio hídrico necesario. Participan en funciones como las de apetito y saciedad, o sea, el control sobre el apetito y la saciedad, centros del hambre en el núcleo lateral y la saciedad en el núcleo ventromedial, que son inherentes, o sea, son parte también del hipotálamo, que integran señales hormonales que, bueno, también son sustancias justamente que participan en el control de las funciones como la leptina, la grelina, etc. Muy importante la participación del hipotálamo en los llamados ritmos circadianos. O sea, el núcleo supraquiasmático es un núcleo, o sea, un grupo de neuronas presentes en el hipotálamo que sincroniza el ritmo que controla el ciclo de sueño-vigilia con la luz ambiental. Después vamos a profundizar sobre esto. Ejemplo de las funciones del hipotálamo, por ejemplo, es la termorregulación. O sea, vamos a elegir esta función o este tipo de control como un ejemplo de todas las demás. O sea, hay un momento de detección o monitoreo a partir de receptores centrales, que son neuronas que son termosensibles, o sea, en el propio hipotálamo son capaces de detectar la temperatura de la sangre que irriga ese órgano, el hipotálamo. Y bueno, eso desencadena los mecanismos justamente de regulación del control de la temperatura. Y también la integración de señales periféricas, o sea, aquella que recibe información de los termorreceptores cutáneos. Ya eso lo estudiamos cuando analizamos los sistemas sensoriales, el sistema somatosensorial, que ya sea vía médula espinal o del tallo cerebral o tronco encefálico, pues detecta el calor ambiental y desencadena, por ejemplo, el sudor, los escalofríos, como antes planteaba. Es decir, que el hipotálamo compara la temperatura detectada con un llamado punto de ajuste térmico. En el libro lo van a ver también mencionado, el llamado set point, que es alrededor de los 37 grados, y activa, por supuesto, en este caso, las respuestas compensatorias, o sea, para aumentar la temperatura y para reducir la temperatura en uno u otro caso. Para aumentar la temperatura, en este caso, bueno, se activan mecanismos como puede ser la activación simpática, noradrenérgica, teniendo en cuenta el neurotransmisor que predomina, con un efecto que conduce a la reducción de la pérdida de calor por la piel, y también la llamada piloerección, es decir, es un fenómeno de termogénesis por escalofrío, o sea, se activa las neuronas medulares y se producen contracciones musculares rápidas que generan calor. Y por tanto se contrarresta el frío ambiental. Aquí habla, bueno, de otros mecanismos como la termogénesis, ¿verdad? Sin escalofrío, activación del tejido adiposo, es una vía también del sistema nervioso simpático. Recuerden que el tejido adiposo es un tejido que almacena grasa, que produce calor mediante desacoplamiento mitocondrial, o sea, la participación de procesos metabólicos que implican la respiración celular. El aumento del metabolismo a partir de la llamada hormona estimulante de las hormonas tiroideas, la TSH, que por supuesto el aumento del metabolismo, la producción de calor a partir de ese aumento. Y el comportamiento de calor, o sea, conexiones que se producen entre las estructuras límbicas y corticales, o sea, un comportamiento, la conducta, o sea, conduce el ser humano a moverse, a buscar lo que le hace falta para contrarrestar el frío, como puede ser buscar abrigo, a realizar actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por tanto, ahí hemos visto, de manera general, he tratado de ser lo más sintético posible, ustedes ampliarán después las cuestiones fundamentales que caracterizan tanto la estructura como la función del sistema nervioso vegetativo o autónomo y su relación con el hipotálamo, órganos del diencéfalo importante en la regulación de todas estas funciones. Por tanto, como una conclusión importante, pudiera decirse que el sistema nervioso vegetativo o autónomo es la parte del sistema nervioso que regula las funciones viscerales o vegetativas, lo que están viendo en la presentación, y que estas funciones tienen un nivel de regulación superior también, con el cual tienen lugar las estructuras de la corteza, o sea, donde participan estructuras de la corteza cerebral, el diencéfalo, un sistema límbico y también, de manera muy importante, esa estructura diencefálica que se llama hipotálamo. La segunda conclusión es cómo las características estructurales y funcionales de este sistema y las complejas relaciones que establecen con el hipotálamo hacen posible la regulación de importantes funciones vegetativas relacionadas con la homeostasis, o sea, el control del medio interno y el papel del sistema endocrino, el enfrentamiento al estrés y su participación en las reacciones emocionales. Y también muy importante cómo el estudio de estas funciones del sistema nervioso vegetativo y del hipotálamo tiene una gran importancia para la labor tanto del pedagogo, o sea, el psicopedagogo, como del logopeda. Su relevancia no está en la intervención directa sobre esta estructura, o sea, la de los profesionales, sino en comprender cómo sus funciones afectan los estados corporales y cerebrales que son el sustrato para el aprendizaje, la comunicación y la conducta humana en sentido general. Como siempre hacemos en una lámina, al final de cada presentación le dejamos algunas actividades para estudiar. Bueno, ahí aparecen en primer lugar, para que se dirijan al libro de texto. Recuerden que tienen otros libros donde aparecen también estos contenidos, pero estoy haciendo alusión al libro de texto fundamental. ¿Ya? El que tiene que ver, el título es justamente Anatomía y Fisiología del Desarrollo para la Educación Infantil y las páginas donde aparece. Se les exhorta a profundizar por otra fuente donde pueden encontrar contenidos sobre esto y principalmente cuestiones de gran actualidad. Por tanto, se les pide que indaguen acerca de otras funciones relacionadas con el control de la homeostasis, la conducta sexual y los estados emocionales. Pueden auxiliarse, como siempre decimos, tanto del internet como de la inteligencia artificial. Y muy, muy importante la argumentación que ustedes deben hacer acerca de la importancia que tienen estos conocimientos, o sea, de estas funciones, tanto para los psicopedagogos como para el logopeda. Nosotros, para concluir esta primera actividad, y de acuerdo con esta última lámina que se presenta, queremos entonces exhortarlos y combinarlos a que empiecen ya a trabajar en la elaboración de un trabajo de curso. Ustedes deben defender al final del periodo, al final del bloque, mejor dicho, porque esta asignatura, que inicialmente tenía un examen final, bueno, dadas las condiciones en que estamos desarrollando, pues se ha convertido en un trabajo de curso que ustedes van a defender. Trabajo que tiene que ver de alguna manera con esa labor que ustedes como psicopedagogos o logopedas van a realizar. Es decir, es la fundamentación desde el punto de vista biológico. Lo biológico, recuerden que es lo inherente a lo que hemos estado estudiando en esta asignatura, la anatomía y la fisiología del desarrollo. Cómo desde este punto de vista, es decir, desde el punto de vista biológico, se puede fundamentar la actividad que ustedes realizan. Por tanto, ustedes van a identificar alguna problemática en su contexto, en el contexto donde se están moviendo en estos momentos. Ustedes están haciendo también, están ubicados en centros donde de alguna manera están interactuando con la actividad pedagógica o con la actividad de logopea. Siendo así, ustedes pueden identificar una problemática que pudiera estar relacionada con la problemática que estaban trabajando en la metodología de la investigación o con la, también con los contenidos que deben recibir en este bloque también de las asignaturas psicología y pedagogía. O sea, pueden establecer relación. Y a partir de ahí, pues empezar, o sea, empezar a indagar y a escribir acerca de los fundamentos biológicos, es decir, anatomofisiológicos, de la problemática, o sea, fundamental a ese punto de vista, y quizás también alguna posible actividad que ustedes puedan realizar o alguna propuesta que ustedes pudieran realizar, como puede ser carteles, sistema de mensajes, elaboración de medios, etcétera, cuestiones con las que pueden tratar de contrarrestar de alguna manera la problemática esa de la cual parte. Eso pudiera estar relacionado, como dije anteriormente, con lo que desde el punto de vista de la metodología de la investigación ustedes van a hacer. Esto nosotros poco a poco lo iremos controlando, ustedes van a irse comunicando conmigo, vamos a ir, yo puedo ir revisando, diciéndole, orientándole. O sea, es algo que empieza ahora y durante todo el bloque lo van a ir desarrollando. Lo pueden desarrollar individualmente o entre dos estudiantes, de acuerdo con, bueno, la ubicación que ustedes tienen, dónde están viviendo, cuántos compañeros tienen. Pero bueno, pueden ser en dúos también. Y en las últimas semanas deberá este trabajo ser defendido. Después, si hay alguna duda al respecto, bueno, ustedes en la comunicación directa conmigo me podrán ir diciendo para yo poder en este caso orientarlo online, pero a tiempo, con el tiempo suficiente para que lo puedan defender exitosamente, ¿ok? Bueno, lo dejo. Hasta la próxima.